a Puerto Rico, lo adelantó esta mañana el show.
Sí, el lunes estalló en el penal de Puerto Rico una huelga de hambre de 40 internos que reclaman la agilización de sus causas. Muchas veces hablamos de que en Misiones se exceden los tiempos de la prisión preventiva y violando los tratados internacionales, muchos internos siguen presos esperando condena o eventualmente la libertad, si correspondiera.
Sí, sí, sí.
Estos 40 internos fueron deponiendo actitud en los últimos días, la medida fue pacífica, pero hay algunos que siguen con huelga de hambre, reclaman que agilicen sus causas. El que está en línea es Eduardo Scherer, pertenece a la Comisión Provincial de la Tortura. Que te digo, creo que vamos a hablar por primera vez con la Comisión Provincial de la Tortura. Les pone los pelos de punta al Ministerio de Gobierno, a la Policía y al Servicio Penitenciario, claro, porque están detrás de las causas, es decir, no específicamente de apremios ilegales.
De todo.
Pero también es una forma de violación de tus derechos, que sigas preso aun cuando los plazos se vencieron. Y se vencen porque la justicia se toma tiempos interminables.
Pero la justicia es lenta, te dicen.
Sí, pero la justicia, hay un código escrito y no escrito dentro de la justicia. Cuando hay alguien preso, esas causas son las que tienen que moverse más rápidamente, porque involucran la libertad de una persona. Eduardo Scherer, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Alejandro. Saludo para vos y a todo tu equipo ahí en el piso.
Ustedes intervinieron el lunes cuando 40 presos se declaran en huelga de hambre en Puerto Rico. ¿Cuál es la situación hoy?
Nosotros tuvimos conocimientos que el martes a primera hora, que el día lunes por la noche o por la tarde, 40 internos que se encuentran alojados en la unidad penitenciaria 7 de Puerto Rico habían dado inicio a una huelga de hambre. Lo que hicimos nosotros es comunicarnos con las autoridades del servicio penitenciario, con el director general y con la actual directora de dicha unidad, para que nos informen qué es lo que estaba ocurriendo, la gravedad de lo ocurrido, y nos habían manifestado en esta oportunidad que los reclamos eran por cuestiones exclusivamente de índole procesal, que se estaba desarrollando la medida de fuerza en términos pacíficos, que ya habían depuesto de su medida en el transcurso de la noche y gracias a la intervención en ese momento de la directora de dicha unidad, que habían bajado en un 50%, pero que 20 internos todavía se encontraban realizando la medida.
Uh-huh.
Desde la institución penal se estaban comunicando con los juzgados y que algunos juzgados de instrucción, algunos defensores y algunos funcionarios, inclusive magistrados de los tribunales, ya también estaban comenzando a comunicarse con los internos. Nosotros el día miércoles, una comitiva que se organizó y que salió de acá de la comisión, en cabeza de un abogado, que es el doctor Fabián Mantau, se apersonó en el lugar, entrevistó. Para ese entonces, ya desde el martes al miércoles, ya quedaban 17 solamente, o sea que dos ya habían depuesto también de la medida entre el martes y el miércoles. De esos 17, se entrevistó a todos ellos, cada uno se solicitó los datos, los números de expediente, las carátulas, en qué juzgado estaban y cuáles eran los motivos del reclamo.
¿Y cuáles son los cargos que por los que están procesados, por lo general, digo?
A ver, porque de esos 14, de esos 17, en el transcurso de la mañana de ayer ya habían bajado a 13, habían que bajar, de esos 17 bajaron a 14 y ahora quedan 13. Mirá, el tema es así, de los 13 que quedaban, 9 de ellos tienen sus expedientes, ya la etapa de instrucción ya finalizó, ¿sí? Ya pasó la etapa de recolección de medios de prueba y el expediente ya estaban en los tribunales respectivos.
Es decir, tienen que picar fecha para el debate, para el juicio oral.
Exacto. Lo que están pidiendo en este caso los nueve internos que todavía continúan con la huelga de hambre, porque si bien es cierto que a través de la intervención de la comisión nosotros ayer mandamos mail a todos y cada uno de los juzgados de instrucción y a los tribunales para que tomen contacto en forma inmediata con los detenidos, porque lo que están solicitando, Alejandro, también es una cuestión que a mí me gustaría destacar. En primer lugar, el servicio penitenciario no quedó totalmente descartado, que la medida de fuerza responde a una actitud por parte de quienes tienen a cargo su deber de custodia y de seguridad, por un lado. El tema sanitario está garantizado, es decir, se le están haciendo las revisaciones médicas, se lo está pesando y a nosotros nos están pasando esa información y eso también fue chequeado y corroborado. Además, nosotros hablamos con ellos permanentemente, tienen nuestros teléfonos, los teléfonos de la unidad penal están funcionando con total normalidad, los teléfonos públicos de la unidad penal.
Es decir, no hay apremios, no hay malos tratos por parte de los guardias cárceles.
Totalmente descartado, que es por ahí lo que a nosotros nos compete en forma inmediata como comisión.
Esto es por el retraso en las condenas, en los juicios, en la tramitación de sus causas.
Bueno, 9 de ellos tienen los expedientes ya en el tribunal, ya cerró la etapa de instrucción, están en el tribunal esperando al tribunal le diga qué fecha va a tener debate, es decir, en qué momento va a poder la persona privada de su libertad ejercer su derecho de defensa y exponer los argumentos de su defensa, del por qué cree que es inocente.
Sí, Eduardo, pero la instrucción cierra, ¿y cuánto puede tardar la justicia en fijar fecha para el debate?
Y bueno,
porque ahí puede ser interminable esa espera.
Bueno, el caso de Cecilia y de Cristina, el caso de Cecilia Vázquez, de Cecilia Rojas y Cristina Vázquez, sí. 9 años. Y hay casos, ahora con la intervención de la comisión y con la verificación de los plazos de prisión preventiva, han bajado significativamente esos plazos exiguos y grandes que se tomaban algunos juzgados de instrucción para desarrollar la instrucción.
No, pues si así anda la justicia penal, que tiene gente detenida cuya libertad está comprometida. Yo no quiero hablar de otros fueros, hay una jueza que se llama Gabriela Canalis, de la que quieren escaparse todos los abogados porque ahí entran los expedientes y se quedan de por vida. Bueno, yo lo otro que le quiero preguntar, Eduardo, en algún momento, basados en un informe de ustedes, descubrimos que muchos detenidos, muchos presos en Misiones tienen los plazos excedidos de prisión preventiva, que son 2 años más uno si lo considerase el juez.
Exactamente. El Pacto de San José de Costa Rica, que es un instrumento internacional, habla de la razonabilidad del plazo y existe una ley nacional. Ahí está el problema. Algunos jueces dicen que es una ley que como una cuestión de procesal, no puede ser tener en cuenta por los jueces ordinarios y demás. Pero hay una ley nacional que de alguna manera reglamenta ese plazo y lo establece tal cual lo mencionas vos. Nosotros cuando recién asumí como presidente de la comisión, una de las primeras cosas que hice es ir a entrevistar a todos y cada una de las personas que estaban privadas de su libertad. En aquel entonces eran 771 con prisión preventiva en el servicio penitenciario. En líneas generales me había arrojado el siguiente número. El 70% de las personas que estaban privadas de su libertad en el servicio penitenciario con prisión preventiva estaban dentro del plazo de razonabilidad de 2 años. Y el 30% se excedía de esos 2 años. Este año, a principio de año, hicimos el segundo informe donde relevamos esos datos y ya nos arrojó un dato un poquito más positivo. Solamente el 10% de las personas que estaban privadas de su libertad en el servicio penitenciario provincial estaban dentro del plazo de razonabilidad, excedidos en el plazo de razonabilidad y el 90% estaba dentro del plazo de razonabilidad, es decir, que hubo un avance, pasamos de 70 a 30, a 90, a 10.
Claro, lo que pasa es que, Eduardo, acá no hay justicia. Primero, porque hay un derecho del detenido. Pero en segundo lugar, si se vencen los plazos, lo van a tener que dejar en libertad. Sin siquiera dictarle una falta de mérito, sino por caducidad de los tiempos procesales. Le voy a hacer una última pregunta. Me dicen que de los detenidos que iniciaron la huelga de hambre, el 50% aproximadamente está preso por delitos contra la integridad sexual. Y me agregan, seguro que muchas menos denuncias por abuso sexual que las que tiene el ex juez Pragueiro, que en un trámite celerísimo terminaron de sacarlo de la justicia, ¿no?
Y bueno, ahí bien lo dijiste vos. Nosotros tenemos, según nuestro dato, en todo el servicio penitenciario el 46%, y en este caso particular alrededor del 50% de personas detenidas por delitos contra la integridad sexual. No tengo el dato preciso, pero muchísimos de ellos, y me atrevería a decir la gran mayoría, son personas que tienen una sola denuncia por un delito de abuso, que no estamos hablando con acceso carnal ni nada.
Pero algo que se podría solucionar incluso en ahorro procesal con un juicio abreviado. Eduardo, gracias. Entonces, sí.
Una pregunta, por favor. De la población carcelaria en Misiones, Eduardo, ¿cuántas son mujeres y de las mujeres, cuántas tienen niños muy chiquititos?
Bueno, ahí tenemos, en realidad es muy poco, son alrededor de 50 las chicas que están privadas de su libertad en la unidad penal 5. Nosotros hicimos un relevamiento de esa situación y la verdad que nos preocupa qué pasa con los chicos cuando las madres son detenidas. La verdad que ahí también tenemos una deuda pendiente muchas veces porque no se puede hacer un seguimiento específico de la situación. Algunos se encuentran con sus progenitores, los que tienen padres, otros con sus abuelos o con sus tíos. Algunos de ellos están institucionalizados. Pero ahí vos sabés cuál es el dato más importante de ahí, que muchas de esas mujeres que están privadas de su libertad por haber cometido homicidio, agravado por el vínculo en su relación de pareja, son mujeres que han pasado años, hasta 15 años y 10 años, de una violencia permanente y constante, y que muchas veces tuvieron que tomar esa medida para no terminar con su vida, ¿sí? Porque muchas veces los mecanismos y los resortes del Estado no llegan a tiempo, ¿sí? Y después tienen que pasar detenidas, y hay muchos jueces y muchos magistrados no tienen en cuenta estas consideraciones de género al momento de dictar sentencia. Hay un informe de la Comisión de Prevención de la Tortura en ese sentido que deja a las claras y muestra cuál es el panorama en esa situación.
Bien, Eduardo, ¿te queda algo, Liliana?
No. El tema es para hablar en otro momento.
Quizá en otro momento vamos a hablar de las mujeres que están detenidas y que crían a sus hijos tras las rejas.
Fíjate de otro que decía que no pueden hacer un seguimiento de los chicos. Eso es gravísimo, pero bueno.
La desvinculación parental es total. Bueno, Eduardo, muchas gracias por hablar con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes y saludos. Gracias, Alejandro. Te mando un fuerte abrazo.
Que tenga buen día. Hasta luego, abrazo. Eduardo Scherer, el presidente de la Comisión Provincial de la Tortura. La mayoría de los presos depuso la actitud, pero ¿vieron con qué tiene que ver? Ni siquiera es una protesta de las comunes de los servicios penitenciarios por mala comida, por los colchones que prácticamente son de cartón. No, están protestando porque la justicia sigue dilatando las causas y no termina juzgando, y son delitos menores. Es decir, también los presos tienen derechos, no los derechos del kirchnerismo que le abrió la puerta de la celda sin mándense a mudar todos con el pretexto de la pandemia. Pero ¿qué pasa con la justicia? Que no preso pobre está condenado a la injusticia.
Pero en otras áreas también de la justicia, Alejandro, es tremenda la lentitud de la...
Por eso te decía, hasta jueza civil y comercial Canalis, sí. El otro día me estaba mostrando algunos abogados, presentan un escrito y ya le ponen la leyenda con pedido de recusación si cae en el juzgado, creo que es el número uno, porque si no, no sale más de ahí. Y nadie investiga, ni critica, ni del superior tribunal, la pereza judicial que hay en algunos tribunales.
Buen día. No solamente pereza, en algunos se mueven por cuestiones económicas.
Bueno, en algún momento hablamos de justicia tarifada. Lo que pasa es que ahí no hay recibo.
Compro el título.
En este caso es pereza judicial.
Compro ese título, 823, vamos.
Desde tu celular o tablet, mantenete informado todo el día. Escucha la radio en vivo. Lee las últimas noticias. www.elshowdelosimpactos.com.
Te damos la bienvenida a la banca Empresas de Banco Macro. Tengas una gran empresa, una pyme, o si formás parte de los agronegocios, tenemos los mejores productos y soluciones digitales para que elijas. Porque estamos en todo el país y entendemos tu negocio sin importar su tamaño y actividad. Somos tu banco. Conoce más en macro.com.ar/tuempresa-tu-banco o comunícate con un oficial de cuenta. Macro. Cerca. Siempre.
En el planeta Gomo escuchamos la música que nos encanta.
Gomo, helado Gomo, rico, fresco y natural.